DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra insustituible compañía? Hoy nuestra propuesta incluye artes plásticas, reflexiones, poesía y música. Siempre. Comienza con Edward Elgar. Marcha número 1 en re mayor. De pompa y circunstancia. La indicación allegro con molto fuoco. Trío Molto Maestoso, Orquesta Filarmónica de Londres, con dirección de Adrian Wood. 6 minutos.
Thank you.
de Pompa y Circunstancias, marcha número 1 en re mayor, de Edward Elgar, por la Orquesta Filarmónica de Londres. Dirigió Adrian Boult. Nos aplacamos para leer a Eduardo Gudiño Kiefer, que escribe en Será por eso que la quiero tanto. Conmigo, ahora. Te acaricio la frente despacito para no despertarte, porque me parece que si te despertás, todos los relojes empezarán a marchar como locos y gastarán todo el tiempo que nos queda. En cambio, así, dormida, estamos como en una laguna, quieta, transparente. No hay un tic-tac, no hay campanadas. Shh. Conmigo, ahora. De Será por eso que la quiero tanto, Eduardo Gudiño Kiefer. Mi corazón se abre a tu voz, de Sansón y Dalila de Saint-Saëns. Escuchemos por Edgar Morreau en cello y Pierre Jodic al piano. 6 minutos.
Thank you.
En grabación de Edgar Morreau en cello y Pierre Rodic al piano, escuchamos de Sansón y Dalila, de Saint-Saëns, Mi corazón se abre a tu voz. El 7 de marzo de 1895, nació en Avellaneda Juan José Castro, hermano de José María y de Washington. Juan José Castro fue director de orquesta, compositor, hombre de inquebrantables principios. Estudió composición con Eduardo Fornarini, ganó el Gran Premio Europa y se trasladó a París, donde estudió con Vincent Dandy en la Schola Cantorum. En 1926 fundó la Sociedad del Cuarteto y la Orquesta Renacimiento. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Después fue nombrado director del Teatro Colón. También tuvo a su cargo a la Orquesta Sinfónica Nacional. Fue decano del conservatorio que Pablo Casals había fundado en Puerto Rico. Juan José Castro es autor de óperas, ballets, obras corales, de cámara, para canto y piano, incluso para bandoneón. Algunos de sus títulos: La Zapatera Prodigiosa, Bodas de Sangre, Suite Infantil, Sinfonía Argentina y muchos más. Escuchemos algunos de los preludios de Juan José Castro. Dora de Marinis interpreta Balmusette, Scherzino y Danza Guerrera. 5 minutos y medio.
Thank you.
Preludios 5, 6 y 7 de Juan José Castro por Dora de Marinis. Estamos como en una laguna, decía Gudiño Kiefer, y me llevó a recordar Arte Poética de Nicolás Guillén, que también comienza citando una laguna en otro contexto. Conozco la azul laguna y el cielo doblado en ella, y el resplandor de la estrella y la luna. En mi chaqueta de abril prendí una azucena viva y besé la sensitiva con labios de toronjil. Un pájaro principal me enseñó el múltiple trino. Mi vaso apuré de vino, solo me quedé el cristal. Y el plomo que zumba y mata, y el largo encierro, duro mar y olas de hierro, no luna y plata. El cañaveral sombrío tiene voraz dentadura, y sabe el astro en su altura de hambre y frío. Se alza el fuete en mayoral, espaldas hiera y desgarra. Ve y con tu guitarra dilo al rosal. Dile también del fulgor con que un nuevo sol aparece, en el aire que la mece, que aplauda y grite la flor. Arte Poética. Nicolás Guillén. De cinco canciones negras de Xavier Monsalvage, escuchemos Cuba dentro de un piano, letra de Rafael Alberti, que canta Montserrat Caballé. 4 minutos y medio.
Llevaba un sorbete de fresa por sombrero y el humo de los barcos aún era humo de habanero. Mulato vuelta bajera,
Yeah.
Cuba dentro de un piano, de cinco canciones negras de Xavier Montsalvage, en la interpretación de la fantástica Montserrat Caballé. Esto es una invitación a la danza. Entonces llega momento bailable en Tarde de Clásicos. Con ritmo de polka. Postillón de amor, opus 317, de Johann Strauss, hijo, por la Orquesta de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. 4 minutos. Escuchamos y bailamos Postillón de Amor, opus 317, polka de Johann Strauss, hijo, en grabación de la Filarmónica de Berlín con dirección de Herbert von Karajan. para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Thelonious Monk trae Alrededor de Medianoche. Around Midnight, Thelonious Monk, un clásico del jazz. En el último tramo de Tarde de Clásicos, nos dedicaremos, si usted me acompaña, claro, a las artes plásticas. Ayer le prometí recordar a Artemisia Gentileschi. Las primeras mujeres pintoras que documenta la historia provenían de la Grecia clásica y helenística, siempre miembros de la aristocracia, y se tomaba este arte como un pasatiempo. Artemisia Gentileschi rompió con estos patrones. Hija del pintor Orazio Gentileschi, nació en Roma en julio de 1593. De pequeña ayudaba a su padre en el taller de pintura, mezclando colores, limpiando pinceles, incluso sirviéndole de modelo para sus obras. A los 12 años murió su madre y debió ella hacerse cargo de sus hermanos y también de las labores domésticas. Las escuelas o talleres de pintura estaban vedados para las mujeres, así que fue su padre quien la introdujo en el arte. Tenía 16 años cuando pinta su primer cuadro, La Virgen, donde captura la intimidad de una madre con su hijo. Por la profesión de su padre, Artemisia creció rodeada de pintores y por ende de sus influencias artísticas. Gentileschi encargó a Agostino Tassi que le enseñara todo lo relacionado con la perspectiva. Aprovechando la intimidad, Tassi violó a Artemisia. Ella tenía 17 años, él la doblaba en edad. En la Roma del siglo XVII, una mujer soltera que no fuera virgen era considerada mercancía dañada. Y la única forma de reparar el daño era que el agresor se casara con la víctima. Tassi prometió desposarla, pero él ya estaba casado. Cuando se enteró de esto, Orazio Gentileschi inició un proceso legal contra Tassi. Las transcripciones de este juicio se conservan intactas. La base del demandante fue detrimento sufrido, lo cual le perjudica a título personal grave, y solicita al juez que se ocupe de esta afrenta tan cruel para evitar la ruina ulterior de sus otros hijos. La agresión y humillación de haber sido violada y estafada de Artemisia quedaron en segundo plano. Este nuevo dolor afectó la relación con su padre. Seguimos después de escuchar Lágrimae de John Dowland por Elizabeth Kenney en laúd. 5 minutos. Thank you. Elizabeth Keeney interpretó Lacrimae de John Dowland. Durante el juicio al violador de Artemisia Gentileschi, como suele ocurrir, la víctima pasó a ser juzgada. Incluso fue sometida a tortura. En el interrogatorio se le sometió al civili, método de tortura que consistía en amarrar los dedos con una cuerda, la que se apretaba a medida que se formulaban las preguntas. Además, fue sometida a vergonzosos exámenes ginecológicos. Tassi fue condenado a prisión, pero no cumplió la totalidad de la condena. En el transcurso del juicio, Artemisia inicia su serie de pinturas, cuyo tema central es el personaje bíblico de Judith. Ayer hablamos de esto. Judith degollando a Holofernes es una de las más dramáticas y brutales versiones de este pasaje bíblico. Este escenario está basado en la famosa pintura del pintor Caravaggio, pero la versión de Artemisia va más allá del realismo y le imprime a la protagonista un poder extremo. Seguramente la fuerza y crudeza de esta pintura tuvo su génesis en la terrible experiencia sufrida. Una vez terminado el juicio, Orazio Gentileschi dispone que su hija se case con un pintor y mercader florentino, Pietro Antonio Di Vincenzo. Artemisia se instala en Florencia, donde puede dedicarse a la pintura. Al principio, el marido le presta su apoyo, incluso le enseña a leer y escribir. Y con ese acceso a la lectura, ella estudia y le imprime su propia interpretación a los personajes históricos y bíblicos, temas centrales de sus obras. Años después, Artemisia se separa de Di Vincenzo, iniciándose en un periodo de independencia, se gana la vida gracias a sus pinturas. Pero siguió rompiendo reglas. En muchas de sus obras aparecen figuras de heroínas históricas y legendarias, todas profundamente marcadas con la violencia de la vida y de la historia. Santa Catalina, Minerva, María Magdalena, Esther y Asuero, Betsabé, entre otras. Seguimos recordando a Artemisia Gentileschi. Ahora escuchemos de Jean-Baptiste Lully, Momentos de boda campesina, de London Boys Band.
Thank you.
por The London Boys Band, escuchamos Boda Campesina de Jean-Baptiste Lully. Cuando Horacio Gentileschi es convocado a Génova, le pide a su hija que lo acompañe y ayude en la elaboración de varias pinturas. Pero allí se extiende la fama de Artemisia. Y Venecia, Nápoles, Francia, Roma son algunos de los lugares donde nuestra pintora se establece para atender encargos. Entre los clientes podemos mencionar al duque Cosme de Medici, el duque de Alcalá, el rey Felipe IV de España. El padre se enferma y Artemisia se traslada a Inglaterra para ayudarlo en la comisión de los reyes Carlos I y Enriqueta María para pintar los frescos del techo del Queen's House de Greenwich. Horacio muere en Inglaterra y Artemisia culmina los frescos Alegoría de la Paz y de las Artes. De regreso en Nápoles, concluye Artemisia con David y Betsabé. Uno de sus últimos trabajos conocidos fue Lucrecia, una Lucrecia muy distinta a la de 1621. Misia, como la llamaba su padre, muere en Nápoles en 1653. A pesar de su reputación, destreza e importancia, poco se ha escrito sobre ella. Con 34 pinturas de su autoría y otras que se cree fueron pintadas por ella, fue la primera mujer en pintar motivos o escenas religiosas, la primera en ser admitida en la Academia de Arte de Florencia, la primera mujer en ganarse la vida a través de la pintura, la primera y única en adoptar el caravaggismo, y lo más importante, una de las grandes artistas del barroco italiano. Ella lo dijo: mis obras hablarán por mí. Artemisia Gentileschi fue nuestra artista en esta tarde de clásicos. Ya debemos despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted, nuestra insustituible compañía, Néstor con un clásico del jazz, Adán en la producción, Diego en la edición. Y además, Gudiño Kiefer, Juan José Castro, Camille Saint-Saëns, Nicolás Guillén y tantos clásicos más. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.